Las 8, las 7 en Canarias. Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado. Buenas tardes, reciban un saludo de Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de La Linterna desde el momento de encender a las 7, las 6 en Canarias. Hoy Linterna de bolsillo, a las 8 y media vienen los compañeros del tiempo de juego. Final de la Copa del Rey, Barcelona-Real Madrid en el Estadio Mestalla en Valencia. Se ha podido ver el ambiente festivo de las aficiones de ambos equipos en las calles de Valencia, donde está haciendo un tiempo espectacular. Toda seguridad es poca para este evento, más de 2.000 agentes desplegados en torno al estadio de Mestalla, y allí se encuentra ya nuestro compañero Manolo Lama. Manolo.
Hola, muy buenas. Hay que decir que se han abierto las puertas de Mestalla hace aproximadamente unos 30 minutos y que 50.000 personas, 25.000 con los colores blanco del Real Madrid, 25.000 con los blaugranas del Barça, van a poner el cartel de no hay billetes en esta final entre madridistas y barcelonistas. Oficialmente todavía no se conocen las alineaciones. Se está a la espera de conocer quién va a ser la pareja de Mascherano en el centro de la defensa. Ya saben las alternativas, o Bartra o Puyol si le dan el alta médica, y si no, Adriano. Y en el Real Madrid, conocer quién va a jugar en el centro del campo, y Illarramendi o Isco. Pita Mateu Laoz, su majestad el rey, va a presidir el partido, y esto comenzará a las 9:30, Marta a las 8:30, en el tiempo de juego de la COPE.
Y estaremos muy pendientes, no se pierdan el tiempo de juego. No hay mejor plan para esta tarde de miércoles. Seguro que a muchos os cogen el coche. Ahora repasamos el estado de las carreteras. Precaución. No hay mejor plan, y además, como comentaba Manolo Lama, es el plan de su majestad don Juan Carlos, que va a presidir esa final, quien al final va a llegar a tiempo a Valencia. Y es que parece ya un cachondeo esto de los aviones oficiales. Otra vez se ha averiado un avión oficial, no es broma. El aparato de la Fuerza Aérea Española, que traía de regreso al rey desde Kuwait, ha despegado con casi una hora de retraso. Esta vez ha sido un fallo en la transmisión que abre y cierra la válvula de entrada de combustible en el motor izquierdo. Se ha detectado el fallo cuando el avión ya estaba rodando sobre la pista. Es la quinta avería en un avión oficial español en los últimos meses. La anterior la sufrió la reina, doña Sofía, cuando regresaba de Guatemala, y también fue sonada la que dejó en tierra al príncipe de Asturias, a don Felipe, en Torrejón de Ardoz, sin poder despegar hacia Brasil. Y también en enero el propio príncipe tuvo que sufrir otro fallo en una escala en Santo Domingo, que no se me olvide, por supuesto, la que le tocó al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, cuando regresaba de la cumbre del Partido Popular Europeo en Dublín en marzo. Hoy le ha tocado al rey. Bueno, gracias a Dios no ha quedado en nada, se dirige ya hacia Valencia, y el Ministerio de Defensa ha encargado un plan de renovación de la flota aérea, lo hizo hace un mes, y es que es evidente que se necesita esta renovación. Lo que también se necesita es un mayor control del dinero público. Atención, pregunta: ¿dónde acaban las ayudas públicas, por ejemplo, en Andalucía? ¿No tienen bastante con la trama de los seres falsos de la Junta, más de 1.000 millones de euros en prejubilaciones fraudulentas con sus correspondientes comisiones, y además con los expresidentes Chávez y Griñán preimputados? También está el presunto uso de dinero público, de ayudas a parados por parte de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en Andalucía para gastos propios. Y por si esto fuera poco, pues ahora tenemos un nuevo capítulo. Ha saltado hoy en los medios de comunicación un pufo de más de 2.000 millones de euros de dinero público, en su mayoría procedente de la Unión Europea, destinados a cursos de formación que jamás se impartieron. Y esto solo, los 2.000 millones de euros entre los años 2009 y 2011. Se ha acotado la investigación policial, pero puede haber mucho más detrás de todo esto. La policía cree que el Servicio Andaluz de Empleo recibía las ayudas europeas y después repartía un 75% para las empresas que gestionaban esos cursos fantasma. Y luego el resto, el 25%, se quedaba en manos de funcionarios públicos sin que nadie preguntara el porqué. La Fiscalía Anticorrupción de Málaga tiene sobre la mesa tres informes policiales que explican esto. Llevan meses investigando desde mayo del año pasado y creen que se trata de una práctica corrupta generalizada en toda Andalucía. Así lo aseguran fuentes del caso a la cadena COPE. Cuentan a esta emisora que esto no ha podido ocurrir sin la connivencia de funcionarios de la Junta de Andalucía. Es decir, sin la ayuda de funcionarios de la Junta de Andalucía. El caso y sus posibles imputaciones estallan a pocas semanas de las elecciones europeas. Es el primero de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Desde el Partido Popular en esta comunidad autónoma exigen explicaciones. Juan Manuel Moreno es su presidente.
No solamente estamos hablando de un supuesto desvío de fondos públicos, que ya por sí solo es lo suficientemente grave, sino que además estamos hablando de fondo para la formación de desempleados andaluces, de las oportunidades en términos de formación de cientos de miles de andaluces para que puedan encontrar un empleo y, por tanto, mejorar su calidad de vida y tener unas aspiraciones mucho más dignas desde el punto de vista del empleo y de la autorrealización. Cuando uno es líder, tiene también unas enormes obligaciones y, por tanto, ella tiene la obligación de dar explicaciones y tranquilidad al conjunto de los andaluces, de tomar decisiones difíciles, porque para eso está gobernando y para eso tiene la responsabilidad de gobierno de la Junta de Andalucía, porque gobernar significa tomar decisiones.
Bueno, pues por el momento lo único que ha hablado desde la Junta de Andalucía es el consejero de Educación y Cultura, Luciano Alonso.
No tenemos una sola notificación. No se ha puesto al teléfono esta mañana el ministro del Interior. Es una vergüenza. Es un atropello a Andalucía y a los andaluces. Por tanto, compareceremos las veces que haga falta, pero está haciendo una acusación de una causa general contra toda Andalucía.
Bueno, no hay notificación porque por el momento es una investigación policial, ya llegará la denuncia, que es lo que piden desde el PSOE, sí, lo ha dicho su número 3, Óscar López.
Cualquier asunto de este tipo se tiene que aclarar con contundencia y con rapidez por parte de la justicia. Y hoy lo único que conocemos es una información que el Ministerio del Interior le ha contado a algunos periódicos. Que se lo cuente ya al juez, que se lo cuente ya, hoy mismo, al juez, para que actúe.
Han respondido desde el Ministerio del Interior a los socialistas, niegan haber filtrado la investigación sobre estas presuntas irregularidades en los fondos de formación. Esta misma tarde, el número 2 de Interior se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía para desmentir que haya habido esa filtración. Y la Comisión Europea ha vuelto a pedir explicaciones, ya lo hacen por segunda vez. Quieren saber si el dinero presuntamente desviado es dinero europeo entregado para fomentar la creación de empleo. Y es que es paradójico que estemos hablando de esto solo un día después de que Eurostat publicase que las 5 regiones con más paro de Europa son españolas y a la cabeza, ¿quién está? Andalucía, rondando el 35% de tasa de desempleo. Y poco ha tardado en hablar de Cataluña el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que ya hay quien le llama el ministro de Asuntos Catalanes, porque siempre que puede, habla de este tema. Ha sido en Alicante esta tarde, ha repetido García Margallo lo que ya dijo ayer un portavoz de la Comisión Europea al ser preguntado por el informe de los asesores del presidente Artur Mas, que aseguran que una Cataluña independiente no quedaría fuera de la Unión Europea.
El artículo 4 y el artículo 49, un territorio que se separa de la Unión queda automáticamente excluido de la Unión. Se aplicaría la tarifa exterior común a sus exportaciones o ventas al resto de España y a la Unión Europea, y que no se aplicarían las ventajas arancelarias que la Unión Europea tiene contraídas con terceros.
Y seguimos muy pendientes de cómo evoluciona la crisis en Ucrania. Lo último es que la Alianza Atlántica va a reforzar su presencia en el este de Europa porque siguen aumentando las tensiones. Mañana Estados Unidos, Europa, Ucrania y Rusia se van a sentar en Ginebra para buscar una salida diplomática, aunque Rusia está vinculando su presencia a lo que ocurra en las próximas horas. Ya veremos si finalmente se sienta Rusia en esa reunión de mañana en Ginebra, con una operación militar en marcha en Ucrania y los prorrusos que ya han logrado hacerse con nuevas posiciones estratégicas. Buscamos la última hora con nuestro enviado especial a la región de Donetsk, Ricardo Marquina.
La crisis ucraniana entra en un territorio desconocido y potencialmente muy peligroso, sorprendiéndonos por enésima vez cuando hoy una columna de tanques ucranianos se ha pasado al bando que en teoría debía combatir, el de los milicianos prorrusos que desde hace semanas mantienen un pulso con el gobierno de Kiev, ocupando edificios públicos y que habían declarado la independencia de este territorio. Ha sucedido en Slavyansk, a una ciudad a 150 kilómetros de aquí de Donetsk, donde me encuentro ahora. Estos militares nos han asegurado que aquellos no visten el uniforme para salir a enfrentarse a sus conciudadanos. Mientras tanto, aquí en la capital, los milicianos prorrusos continúan ocupando edificios públicos. Esta vez ha sido el ayuntamiento de la ciudad.
Está encendida la linterna hoy hasta las 8:30, que vienen los compañeros del tiempo de juego final de la Copa del Rey. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La bolsa ha cerrado con una subida cercana al 2% después de cuatro sesiones consecutivas de pérdidas. Se acerca a los 10.300 puntos. La prima de riesgo sigue bajando, está en los 158 puntos básicos.
Francia congela las pensiones, los sueldos de los funcionarios y las ayudas sociales hasta octubre de 2015. La medida forma parte del programa para reducir 50.000 millones de euros de gasto público antes de 2017.
Los becarios Erasmus han aumentado este curso en todas las comunidades, menos en Baleares. Hay más de 44.200. Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones con más peticiones.
Los antidisturbios se han manifestado en Valencia para protestar por los altercados del pasado 22 de marzo en Madrid. Acusan al director general de la policía de ocultismo. En las llamadas marchas por la dignidad, 67 agentes resultaron heridos.
Los ministros de Exteriores del Arco Mediterráneo piden a la Unión Europea más fondos para luchar contra la inmigración ilegal. Por cierto, que España ha devuelto a Marruecos a los 7 subsaharianos que llegaron el lunes a las Islas Chafarinas.
Dos personas han fallecido y 300 siguen desaparecidas en Corea del Sur tras el hundimiento de un barco de pasajeros. La mayoría son estudiantes. Las autoridades temen que muchos hayan quedado atrapados.
La Unión Europea exige reducir un 80% el uso de bolsas de plástico para 2019 y prohíbe su distribución gratuita. Cada ciudadano utiliza una media de 200 al año. De ellas, 9 de cada 10 no se pueden reciclar.
Hoy es el Día Mundial de la Voz. La falta de sueño, carraspear, el humo y el alcohol son los principales factores de riesgo para sufrir problemas vocales. Los expertos recomiendan no gritar y evitar los ambientes ruidosos.
La autopsia de Antonio Morales Jr. revela que el cantante falleció por causas naturales. Murió ayer a los 70 años. Su capilla ardiente se ha instalado en el Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos, en Madrid.
Y el Papa Emérito Benedicto XVI cumple hoy 87 años. No hay previstos actos públicos para celebrarlo. Se le podría ver el 27 de abril en las canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
A las 8:30 tiempo de juego, pero esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones, las inquebrantables, que son las que más nos gustan, a través de los canales habituales y que siguen encendidos y que nos recuerda Alicia García.
Sí, en el coche, en el tren o ya desde su lugar de vacaciones. Esperamos sus mensajes. En las redes sociales, en Facebook, tienen que buscar La Linterna. En Twitter nos escriben @linternacope. Y tenemos, ya saben, también un correo electrónico, tomen nota, es linterna@cope.es, y un teléfono que es gratis, el 950-60-06.
¿Qué estamos preguntando, Sofía Negrín?
Queremos saber si creen que la Unión Europea abrirá una investigación para esclarecer las ayudas concedidas a la Junta de Andalucía para cursos de formación. A esta hora, el 87% de los oyentes piensa que sí, frente al 13% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Susana escribe, debería abrirla, esto es vergonzoso. Y en el Twitter del programa, Sergio comenta, por supuesto, si se confirma, hay que depurar responsabilidades. Parece que buen tiempo nos va a acompañar en estos días de Semana Santa, pero se lo sabe mejor Belén Montes.
Mañana jueves el día comenzará tranquilo en todo el país, con intervalos de nubes en toda la península y en las islas. Esas nubes se irán acumulando en Galicia, Castilla y León y norte de Castilla-La Mancha y podrán dejar chubascos en forma de tormenta al final de la jornada. En el archipiélago canario tampoco se descarta alguna lluvia débil en las islas occidentales. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente en todo el país, salvo en el área del Cantábrico y en los Pirineos, donde los termómetros bajarán.
Estamos ya inmersos en la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. 10.000 agentes se controlan el tráfico durante estos días con la ayuda de los helicópteros Pegasus. Nos lo cuenta Nekane Fernández.
Dos helicópteros Pegasus vigilan desde el aire el tráfico en esta segunda fase de la operación salida. Estos radares pueden detectar velocidades de hasta 360 kilómetros por hora a una distancia de un kilómetro. Lo van a hacer sobre todo en las carreteras secundarias, donde se están produciendo más accidentes. La directora de la DGT, María Seguí, ha pedido que se utilicen todos los sistemas de seguridad.
Estamos hablando del riesgo especialmente señalado en carretera secundaria de un conductor de edad media, 35, 45, 55 años. El efecto de la alcohol y de las drogas, el efecto del no uso de los cinturones y de las sillas infantiles y del exceso de la velocidad.
10.000 agentes van a controlar el tráfico durante estos días, sobre todo en la salida de las grandes ciudades y las zonas costeras donde se van a producir la mayor parte de los desplazamientos.
Pues vamos hasta las carreteras a ver qué tal se circula a esta hora. DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay problemas importantes en la comunidad de Cantabria. Sigue habiendo dificultades en el desplazamiento desde Santander por la A67 hacia Palencia. Retenciones hasta la zona de Polanco de más de 14 kilómetros. Hay también problemas en Valladolid como consecuencia de otros accidentes en la A62. En la salida de Valladolid capital hasta Simancas, más de 10 kilómetros de circulación lenta, dirección A6. Pueden encontrarse también con problemas en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura, aunque ya en la provincia de Toledo, en la zona de Valmojado. Igualmente, es muy intensa la circulación cerca ya de Maqueda, en esa misma carretera de Extremadura. En Murcia, hay retenciones en la entrada a la capital murciana por la A30, en torno a los 5 kilómetros, también en torno a Valencia, aunque mejora la situación, pero quedan algunas retenciones en la CV35 en Burjasot, en la V30 en Quart de Poblet, también en la 3, pequeñas retenciones en esa zona de Quart de Poblet.
Y no lo olvides, haz tu parte. Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 16 minutos. Lo siguiente es confidencial.
¿Y si tengo los 15 puntos en el carné, qué puedo hacer?
Si te lo preguntas, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo, al tiempo de la información confidencial. Fernando Jauregui, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Federico Quevedo, buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
Os oigo con sonido de fondo ahí distendido, ¿eh? De vacaciones un poco.
No, oye, bueno, yo aquí estoy en las olas, casi metido en las olas.
¿Sí?
no quiero molestar ni dar envidia a nadie, pero estoy aquí viendo la bahía de Santoña, que es probablemente la bahía más bonita del mundo.
Qué envidia.
Así que sí.
Bueno, ya nos llegará ya. Estamos en tiempo de tregua, pero la semana que viene arranca la campaña para las europeas.
Yo estuve esta mañana, tuve un desayuno en el que tuve la oportunidad de escuchar a un responsable de aparato, digamos, del Partido Popular y uno responsable de aparato del PSOE. Era una conversación informal y, por tanto, no estoy autorizado a decir sus nombres, pero me dio la impresión de que los dos estaban bastante preocupados por cómo va a ser la campaña electoral para las europeas. Ya no hablamos de las demás, por supuesto. Ellos mismos se dan cuenta de que han empezado mal, han arrancado mal. Esto de Jauregui y Esteban González Pons peleándose por herencia recibida parece una tontería a estas alturas, ¿no? Uh-huh. Y que tampoco puede estar centrada en Cataluña. Claro, a menos que la pertenencia o no de una Cataluña separada a Europa sea el debate europeo que nos hace falta, que me parece que no, claro. Entonces, yo creo, tengo la impresión, Marta, no es una cosa cerrada, pero tengo la impresión de que van a corregir un poquitín el tiro y van a intentar hacer una campaña mucho más de acuerdo y mucho menos de dispararse balas de sal gorda de lo que estábamos pensando. Ojalá, porque la verdad es que yo creo que necesitamos que se debatan algunos problemas europeos. Oye, que Europa está al borde de un colapso importante y que se discuta a fondo, que en fin, que no está fácil la cosa.
Federico.
Y luego van a venir algunos extranjeros también.
¿Ah, sí?
A los dos, a mítines de los dos partidos, claro. Van a venir los europeos, vamos a tener aquí.
Federico.
Pues mira, déjame que te cuente dos cosas. La primera es que después de este parón de la Semana Santa, la semana que viene vamos a empezar a conocer datos importantes de encuestas. Los dos grandes partidos han hecho ya macrosondeos y yo creo que la semana que viene, por lo menos en este confidencial, intentaremos saber todo lo que podamos sobre lo que dicen esos esas macroencuestas, que pero ya te voy avanzando.
A ver, ¿por dónde van los tiros?
Que van los tiros por el empate del PSOE y del PP. Y esto genera una enorme preocupación, porque los sondeos yo creo que van a reflejar también un ascenso de esos pequeños partidos, no les voy a llamar antisistema, pero sí extrasistema, uh-huh. Tipo Podemos, Vox, etcétera. Y hay bastante preocupación en los aparatos de los dos partidos, porque se está perfilando, se podría perfilar un futuro parlamento. Es verdad que estas son unas elecciones europeas, que luego la gente, que no es lo mismo el voto en unas europeas que en unas generales, pero se podría estar perfilando un parlamento para después de unas generales muy complicado de gestionar si se repitieran.
¿Estás hablando de las generales o de las europeas? Porque yo te apuesto.
Estoy hablando,
vamos, no sacan un escaño, ni Vox ni Podemos, pero vamos, ni locos. Pero ni locos.
Bueno, vamos a ver lo que pasa con los sondeos. Lo que dicen es que hay crecimiento de los partidos al margen de los dos grandes.
Y ahí hace Vox y Podemos, sacan un escaño.
No, puede ser, lo que puede ser es que la merma de votos o el castigo a los dos grandes sea la abstención. O eso es lo que yo espero que la semana que viene las encuestas nos empiecen a decir, si ese castigo se va a la abstención o si ese castigo se va a estos partidos extrasistema. Lo vamos a saber dentro de pocos días, pero
Federico, yo creo que no han hecho una gran encuesta. En el PP sí.
En el PP sí. En el PP sí.
Creo que no, ¿eh? Creo que no. Pero vamos, no
pues sé. En el PP sí, la semana que viene, desde luego, la del PP, espero que podamos dar algún dato, algún detalle, porque ese macro sondeo ya está casi hecho y ya deben de tener los resultados, deben estar a punto de tener los resultados en la dirección del PP, o sea que, bueno, por lo menos de ese, y luego hay sondeos que han empezado a encargar ya los medios de comunicación, o sea
eso
que,
sí, eso es varios.
que también vamos a saber la semana que viene, probablemente hacia el fin de semana que viene. Datos ya de sondeos previos a la campaña electoral y luego los que salgan en la campaña electoral.
Pues la próxima semana lo contaremos, a ver si nos vamos enterando ya de algunas cositas de esos de esas encuestas.
Sí, nos vamos a enterar de una cosa más, que no va a votar ni el gato, ya verás. Como sigan así, no va a votar ni el gato.
Pero vamos a coger el tren, que lo vamos a perder. Bueno, adiós, atentos a la Copa del Rey a la final, ¿eh? Ahí vale. Atentos a los compañeros del tiempo de juego. Fernando Jarrell y Federico Quevedo. Gracias, buenas tardes.
Adiós, al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 vienen los compañeros del tiempo de juego, pero antes la cultura en este programa, que es una obsesión, la cultura en este programa es una obsesión. Como obsesión es lo que tiene Bodegas Ramón Bilbao por elaborar un vino fantástico, por la selección de la mejor uva y por el cuidado de todos los detalles. Esa búsqueda de la calidad en la elaboración de vinos de Rioja se convierte en una auténtica obsesión. Obsesión en Bodegas Ramón Bilbao. Se lo llaman selección.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Estos días se celebra la Semana de la Música Religiosa de Cuenca. Es su edición número 53 y acogerá diversas actividades y conciertos centrados en la figura del Greco María Gutiérrez.
La Semana de la Música Religiosa contará con grandes obras del repertorio religioso como La Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach, el oratorio de Beethoven Cristo en el Monte de los Olivos o los grandes motetes religiosos de Jean-Philippe Rameau. Diversas actividades tendrán lugar también en torno al Greco, como la reconstrucción del oficio divino o liturgia de las horas del Viernes Santo. Pilar Tomás es la directora del certamen.
Habrá varios conciertos en los que se produzcan diferentes tipos de gregoriano. De hecho, el gregoriano femenino va a estar muy presente, que es bastante más inusual que el masculino. La pintura y la música y su relación con la música a partir de la conmemoración del Greco, como el Greco es uno de los musicólogos más importantes en la descripción de los instrumentos de su época.
El libro de los milagros es uno de los últimos descubrimientos en el ámbito del arte. Se trata de un ejemplar del Renacimiento que ahora reproduce la editorial Taschen.
El manuscrito ha llegado hasta nuestros días prácticamente íntegro. Fue creado en 1550 y consta de 167 páginas con ilustraciones de gran tamaño en acuarela. En ellas aparecen representados milagrosos fenómenos celestiales, inundaciones y otras catástrofes. Abarca también la creación del mundo y nos da una perspectiva muy certera sobre los miedos y preocupaciones vigentes en el siglo XVI. Joshua Waterman, uno de sus dos autores, en declaraciones a La Linterna.
La Biblia y el imaginario bíblico es muy importante. Se aprecia en la estructura. El libro de los milagros empieza con milagros del Antiguo Testamento y termina con las visiones del Apocalipsis de San Juan.
El musical inspirado en la vida de Juan Pablo II, Karol Wojtyla, La verdadera historia, se ha estrenado en Roma con éxito de público absoluto.
El Teatro Brancaccio de la Ciudad Eterna registró un lleno absoluto. La figura de Juan Pablo II reunió a personalidades del Vaticano y también del mundo del espectáculo. Todos disfrutaron de un montaje musical casi cinematográfico. Sobre el escenario, juegos de espejos y recursos audiovisuales para narrar la infancia y juventud del que se convertiría en Juan Pablo II. El espectáculo comienza con el disparo que recibió el pontífice en la Plaza de San Pedro del Vaticano y continúa narrando los recuerdos de Karol Wojtyla a través de canciones en italiano, a excepción de la que escuchamos, interpretada en inglés por la cantante Noa. El objetivo es que el musical llegue a España. La distribución corre a cargo de Fila Séptima, formado por un grupo de emprendedores que nos visitaron recientemente en La Linterna.
Testigo de cargo es una obra de Agatha Christie que ya llevó al cine Willy Wilder y que ahora llega al Teatro Amaya de Madrid.
Un thriller profundo y lleno de fuerza que dirige Javier Elorrieta. Una acaudalada viuda, Miss Emily French, es asesinada. Leonard Bowl, joven amigo de la víctima, es el principal responsable y las pruebas parecen irrefutables. Durante el duro y complejo juicio, Romain, la mujer del acusado, se convertirá en testigo de cargo.
Vienen ya los compañeros del tiempo de juego. Es la final de la Copa del Rey. Nosotros, La Linterna, volveremos mañana a las 7, a las 6 en Canarias.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.